Bueno, normalmente cuando se aborda un texto de la antigüedad, digamos un documento sobre reyes del Medio Oriente, asedios militares y profecías de hace miles de años, pues existe la expectativa de que va a ser algo distante.
Claro, como mirar algo muerto en un museo.
Exacto. Se observan las fechas, los nombres impronunciables y todo queda ahí, en una vitrina cerrada, sin ninguna relación real con el presente.
Y a ver, es una tendencia muy humana, asumir que la historia antigua se queda precisamente ahí, en la antigüedad. Asumimos que los problemas de aquellas épocas, pues no tienen un pulso vivo que palpite hoy en día.
Pero claro, al analizar la investigación del doctor John Oswald sobre los capítulos 7 y 8 del libro de Isaías, esa vitrina se hace añicos por completo. Yo estaba fascinada, porque resulta que este antiguo relato tiene una conexión asombrosa, vamos, casi escalofriante, con nuestra época moderna.
Es que es un espejo. Totalmente.
Al desgranar esta conferencia académica de hoy, uno descubre que el texto habla directamente de la obsesión actual por las teorías de la conspiración, de esa ansiedad informativa que paraliza a la sociedad y de la necesidad desesperada que tenemos de mantenerlo todo bajo un control absoluto.
Porque, a ver, lo que el doctor Oswald presenta en este análisis no es simplemente, digamos, una lección de historia geopolítica del siglo VIII antes de Cristo.
No, para nada.
Es en su núcleo más profundo una radiografía brutal de la psicología del miedo frente a la confianza. Y de hecho, el objetivo de nuestra inmersión profunda de hoy es precisamente explorar qué ocurre cuando el pragmatismo político más crudo choca de frente con la soberanía divina.
Claro, es un conflicto enorme sobre dónde depositamos nuestra seguridad, cuando parece que el mundo entero se viene abajo. Y bueno, para entender la magnitud de ese miedo, hay que pintar un poco el escenario geopolítico.
Sí, hay que situarse.
Estamos hablando más o menos del año 735 antes de Cristo, y en ese momento hay un monstruo absoluto devorando el mapa, que es el Imperio Asirio. Una máquina de terror que avanza implacable hacia el sur, aplastando pequeños reinos a su paso. Y a ver, no hablamos de un ejército normal, ¿verdad?
En absoluto. Para comprender el pánico, el terror real que sentían los líderes de la época, hay que entender que los asirios eran maestros absolutos de la guerra psicológica y física, claro.
Madre mía.
Su estrategia bélica se basaba en una brutalidad tan extrema que buscaba aniquilar la moral de sus oponentes antes siquiera de llegar al campo de batalla. O sea, el miedo llegaba mucho antes que las tropas.
Y ante esta avalancha imparable, el Reino del Norte, Israel, y su vecino Siria deciden que, bueno, que la única forma de sobrevivir es formar una gigantesca coalición militar.
Exacto, una alianza defensiva.
Según detalla la conferencia, es una estrategia que ya había funcionado un siglo antes con sus bisabuelos. La lógica era simple: la unión hace la fuerza, así que deciden repetir la jugada para intentar frenar a Siria.
Y es precisamente en este punto de tensión donde el foco se centra en el reino del sur, que es Judá, gobernado por el rey Acaz. Los líderes de Israel y Siria van a ver a Acaz y básicamente le exigen que se una a su coalición.
Pero claro, Acaz hace sus propios cálculos y se da cuenta de que es una misión suicida.
Totalmente suicida. Sabe perfectamente que si la coalición fracasa, la venganza de Asiria sobre quienes se hayan rebelado será, bueno, inimaginable. Por lo tanto, se niega en rotundo a participar.
Una negativa que desata una crisis inminente, porque Israel y Siria no aceptan un no por respuesta. De hecho, deciden que si Acaz no colabora por las buenas, pues lo derrocarán por la fuerza. Destruirán la línea real de David y pondrán a un monarca títere en el trono de Judá, alguien que sí cumpla sus órdenes.
Eso es. Y el texto menciona incluso el nombre del candidato que tenían preparado en la sombra, un tal Tabeel, que es un hombre del que la historia no sabe prácticamente nada más, pero cuyo nombre significa curiosamente la bondad de Dios, aunque casi con total seguridad no pertenecía a la dinastía de David.
O sea, que Acaz está literalmente entre la espada y la pared. Por un lado, tiene a la coalición marchando hacia Jerusalén para destronarlo y probablemente matarlo. Y por otro, tiene al monstruo asirio asomando en el horizonte.
Una presión insoportable.
Y es bajo esta presión aplastante donde Acaz toma la que posiblemente sea la peor decisión estratégica, no solo de su época, sino de la historia.
Sin duda.
En lugar de buscar una salida prudente o confiar, hace algo increíble. Vacía todas las arcas de su reino, amasa una fortuna descomunal y se la envía al Imperio Asirio. Les paga para que ataquen a Israel y a Siria.
Es el pragmatismo llevado al extremo del pánico. En su mente, Akash cree que está siendo, no sé, un genio de la diplomacia. Piensa que está comprando al enemigo más grande para deshacerse de los enemigos más inmediatos.
Pero es una locura absoluta. A mí me encantó la analogía que utiliza el autor de la conferencia para explicar esto, porque es brillante. Es literalmente como si tres ratones estuvieran enzarzados en una pelea a muerte en un sótano y, de repente, uno de los ratones decidiera que la mejor forma de ganar la pelea
es contratar al gato.
¡Exacto! Contratar al gato de la casa.
Es una imagen buenísima, porque ilustra a la perfección la ceguera monumental de Akash. Ha invitado al depredador supremo a entrar en su propia casa.
Y el texto original tiene una broma fantástica sobre este momento. El doctor Oswald menciona que, de verdad, ojalá existieran repeticiones instantáneas en el cielo únicamente para poder ver la cara que puso el rey asirio, Tiglatpileser, al recibir ese cargamento de oro.
Es que hay que imaginarse la escena en la corte asiria.
Claro. El mensajero de Judá llega temblando y dice algo como «Gran rey Akash de Judá quiere pagarle todo este inmenso tesoro para que ataque a sus enemigos», que casualmente son los mismos reinos que el rey asirio ya planeaba conquistar.
Y el rey asirio, perplejo, girándose hacia sus generales y diciendo «A ver, ¿que quiere pagarnos por hacer lo que ya íbamos a hacer de todos modos? Cobrad ese cheque rápido antes de que este hombre recupere el juicio».
Es buenísimo. Un apunte cómico genial, pero que subraya una tragedia muy profunda.
Sí, porque al analizar las motivaciones de fondo, esta maniobra no fue simplemente un error de cálculo diplomático o una torpeza militar. En su esencia más pura, fue un problema teológico.
Exactamente.
Fue un fracaso estrepitoso en la capacidad de confiar en algo superior a sus propios esquemas humanos, que es, de hecho, el nervio central que atraviesa toda esta exploración. Y esa falta de confianza cristaliza en un momento geográfico muy específico, que es el encuentro en el estanque superior.
Vamos a ese encuentro, porque aquí la narrativa da un giro muy extraño. Akash está inspeccionando el conducto del estanque superior, revisando el suministro de agua para preparar a Jerusalén ante el asedio inminente. Y Dios envía al profeta Isaías a encontrarse con él allí mismo, pero le da una directriz desconcertante. Le dice a Isaías que se lleve a su hijo pequeño, a la reunión.
Un detalle crucial, sí.
Y el nombre del niño es Sear Hasub, que traducido significa «solo un remanente volverá». Pero a ver un momento, yo aquí me pierdo.
Dime, dime.
Si a una reunión de crisis sobre la supervivencia de todo un reino se presenta un niño cuyo nombre significa literalmente que casi todo va a ser destruido y que solo un remanente volverá, o sea, ¿acaso Akash tenía realmente elección? ¿Suena que ya estaba todo predestinado a salir mal? Si el destino ya está escrito en el propio nombre del niño, ¿era Akash simplemente una marioneta?
Pues esa es una pregunta fundamental. Y nos lleva directo a una de las mayores tensiones de todo el texto bíblico. Es la colisión frontal, el choque directo entre el conocimiento previo de la divinidad y la libertad humana real.
Claro, el libre albedrío.
Exacto. El doctor Oswald explica que la mente humana detesta esta paradoja. A lo largo de los siglos, los estudiosos han intentado resolver esta incomodidad por todos los medios. De hecho, menciona corrientes modernas como el teísmo abierto que intentan solucionar el problema argumentando que Dios, intencionadamente, decide no conocer el futuro para que el libre albedrío humano pueda existir verdaderamente.
Ya, claro, es una solución limpia. Se elimina una de las variables para que toda la ecuación, pues, tenga un sentido lógico.
Limpia sí, pero el texto original la rechaza categóricamente. El material muestra que la visión original sostiene ambas realidades a la vez, por incomprensible que nos resulte.
Que es difícil de tragar, la verdad.
La realidad, según la conferencia, es que el cerebro humano simplemente no tiene la arquitectura neuronal necesaria para procesar cómo estas dos cosas pueden coexistir en perfecto equilibrio.
O sea que siempre tendemos a caer hacia uno de los extremos. O creemos en un determinismo súper frío donde todo está escrito ciegamente, o creemos que el futuro es un lienzo completamente en blanco, incluso para lo divino.
Así es. Pero respondiendo a tu duda, Akash sí tenía una opción real en ese estanque superior.
¿Vale? O sea que podía elegir.
Acompañadas de una condición constante, que era la responsabilidad humana de mantener la fidelidad. La promesa no era, digamos, un escudo mágico que eximiera al rey de las consecuencias de sus propios actos.
Claro, no era barra libre para hacer lo que quisiera.
Para nada.
Sin embargo, ante el abismo de tener que elegir entre confiar a ciegas o tomar el control a la fuerza, Akaz opta por una salida que, bueno, resulta dolorosamente familiar en el comportamiento humano actual. Se esconde detrás de una fachada.
Y esto nos lleva al famoso dilema de la falsa piedad. Porque en medio de esa inspección del agua, Isaías le ofrece a Akaz una salida espectacular. Le dice que pida una señal tan alta como el cielo, tan profunda como el abismo. Básicamente, le están dando un cheque en blanco divino para demostrarle que Jerusalén va a estar protegida.
Una oferta irrechazable.
Pues la respuesta de Akaz es completamente desconcertante. Con un tono que suena extremadamente devoto y humilde, responde, no pediré, no pondré a prueba al Señor. Y otra vez tengo que detener la lógica aquí. Si un emisario se planta delante de alguien y le ofrece el milagro que elija para salvar a su nación del exterminio, o sea, ¿por qué rechazarlo argumentando que uno es demasiado piadoso para pedirlo?
Es absurdo, sí.
Es que no tiene ningún sentido rechazar la ayuda suprema cuando estás acorralado.
No tiene sentido a menos que ya hayas firmado un contrato en las sombras.
Ah, claro.
El análisis psicológico de este momento es fascinante. Esa supuesta piedad de Akaz es una tapadera descarada. Akaz no rechaza la señal por respeto reverencial ni por humildad. La rechaza porque sabe perfectamente lo que implicaría recibirla.
Ya ha vaciado el tesoro.
Exacto. Ya ha vaciado el tesoro nacional. Ya ha enviado los sobornos a Asiria. Ya ha ejecutado su plan maestro. Si acepta una señal cósmica abrumadora de Isaías, se vería obligado moralmente a cancelar su trato con el imperio asirio.
Claro, tendría que admitir que su plan era un error. Y lo que es infinitamente más aterrador para la psique humana, tendría que depender por completo de una fuerza que él no puede gestionar, ni medir, ni controlar en absoluto.
Lo has resumido perfectamente. Es negarse a abrir la puerta porque uno sabe perfectamente quién está llamando y lo que esa persona va a exigir. Y sobre esto, el doctor Oswald utiliza un ejemplo extraordinario en la conferencia para ilustrar cómo funciona verdaderamente esta dinámica de la confianza en la vida real.
Sí, la historia de los estudiantes.
Eso es. Describe la situación de los estudiantes que llegan al seminario teológico. Relata cómo algunos estudiantes aparecen unos días antes de empezar las clases con todas, absolutamente todas sus pertenencias metidas en una furgoneta vieja.
Sin nada más.
Sin nada. No tienen trabajo esperándoles, no tienen un piso alquilado, ni siquiera han pagado la matrícula todavía. Viven al filo del desastre absoluto, en una vulnerabilidad extrema, pero dan el salto confiando en que han sido llamados a estar allí.
Y el contraste que hace el autor es brutalmente revelador porque compara a esos estudiantes con aquellos que llegan con todo milimétricamente calculado, con el trabajo asegurado, la beca lista y la vida perfectamente empaquetada y libre de imprevistos.
Y fíjate en la paradoja. Bueno, hay que fijarse en la paradoja que señala el autor. Los estudiantes que viven en esa furgoneta destartalada que están al borde del precipicio económico terminan aprendiendo infinitamente más sobre lo que significa la confianza real que aquellos que han eliminado cualquier margen para el riesgo en sus vidas.
Claro, porque no tienen red de seguridad. Lo cual enlaza con una de las reflexiones sociológicas más provocadoras de todo el documento. El texto expone cómo el infortunio crónico de vivir en sociedades de la abundancia, pues es que atrofia nuestra capacidad de confiar.
Es un músculo que no usamos.
Exacto. En culturas donde las despensas están siempre llenas y las cuentas bancarias, bueno, tienen un colchón de seguridad, pronunciar la oración «Danos hoy nuestro pan de cada día» se convierte casi en una obra de teatro. Suena a burla.
Totalmente. Porque, seamos sinceros, en ese contexto de primer mundo, prácticamente todo el mundo tiene asegurado no solo el pan de hoy, sino el de mañana, el de la semana que viene y el del mes que viene.
Y a ver, es duro escucharlo así, pero la mecánica detrás de esa idea es inapelable. Si una persona no tiene que ejercitar el músculo de la confianza para sus necesidades más básicas en el día a día, ese músculo se debilita. Y claro, cuando llega una crisis monumental de verdad, de las grandes, pues no hay fuerza interior para sostener el peso.
Que es justo lo que le pasaba a Akaz. Había organizado toda su política exterior y vaciado sus arcas precisamente para no tener que dar ese salto de fe al vacío. Quería certezas compradas con oro contante y sonante, no promesas divinas que requerían paciencia.
Y como Akaz se atrinchera en su falsa devoción para esquivar el riesgo, pues la divinidad decide intervenir de todos modos. Isaías le advierte que la señal va a ser dada, lo quiera o no el rey.
Le guste o no.
Y es aquí en este preciso momento, donde la historia nos entrega una de las frases lingüísticas y proféticas más debatidas, complejas y analizadas de todos los tiempos. Ojo, porque esto requiere mucha atención por parte de quien nos escucha.
Es el pasaje clave.
¿Quién concebirá? Pero el análisis de la conferencia advierte que el texto hebreo original contiene una ambigüedad lingüística fascinante que las traducciones modernas casi siempre suelen pasar por alto. No es tan blanco o negro como parece a simple vista.
Para captar el matiz real, hay que sumergirse en las palabras exactas que se emplearon. A ver, el idioma hebreo posee una palabra específica para referirse simplemente a una joven, una muchacha, que es Nahara.
Vale, Nahara.
Por otro lado, posee un término clínico y estrictamente anatómico para designar a una virgen, que es Betula. Pues bien, la clave de todo este larguísimo debate histórico es que Isaías, al pronunciar la profecía, no utilizó ninguna de estas dos palabras comunes. Escogió un término mucho más inusual, que es alma.
Pero a ver, ¿qué implicaciones tiene usar alma en lugar de la palabra estricta para virgen? Porque parece un detalle técnico, pero supongo que lo cambia todo.
Lo cambia todo. Alma describe a una mujer joven que ha alcanzado la edad de casarse y que, dentro de los estándares estrictos de la cultura de la época, pues se presumía que era virgen. Pero la palabra en sí misma no enfatiza el estado biológico, sino la etapa de la vida.
Entiendo. O sea que la traducción más fiel a un idioma antiguo sería algo equivalente a, no sé, doncella.
Exactamente, doncella. Y la conferencia subraya que esta elección de vocabulario no fue un desliz literario ni una casualidad. Fue una herramienta de precisión absoluta. Se usó porque esta señal estaba diseñada para tener un doble cumplimiento temporal.
Vamos a diseccionar eso porque es vital. Primero estaba el cumplimiento a corto plazo. Algo que el propio rey Acaz iba a ver con sus propios ojos en ese año, el 735 a.C.
Así es. La promesa establecía que si un niño era concebido en ese periodo, bajo esa descripción específica, antes de que el pequeño alcanzara la edad en la que fuera capaz de rechazar el mal y elegir el bien, pues la amenaza se desvanecería.
¿Y qué edad era esa exactamente?
En la tradición de Oriente Medio se fijaba en los 12 o 13 años. Es la edad de la responsabilidad moral, lo que hoy conocemos como el bar mitzvah. Pues antes de que ese niño cumpliera 13 años, los dos reyes que aterraban a Acaz ya no existirían. Y los registros históricos confirman el asombroso cumplimiento de esto. Damasco, que era la capital de Siria, fue aplastada por los asirios en el año 732, y Samaria, la capital de Israel, cayó 10 años después, en el 722.
Vale, eso cubre la crisis inmediata. 13 años de margen y los enemigos desaparecen del mapa. Pero a ver, aquí hay una inconsistencia enorme si uno lo piensa.
Sí, la hay.
Isaías le había dicho a Acaz que pidiera una señal tan alta como el cielo o tan profunda como el abismo. Y claro, una solución geopolítica local a 13 años vista es un alivio inmenso, sin duda, pero no encaja con la magnitud cósmica de algo tan alto como el cielo. Se queda pequeñísimo.
Se queda muy corto. Y esa es precisamente la laguna monumental que el término alma venía a llenar en el largo plazo. El análisis destaca que, siglos después de Acaz, cuando los eruditos judíos en Alejandría comenzaron a traducir el Antiguo Testamento al griego, lo que se conoce como la Septuaginta, se enfrentaron a esta misma disonancia.
Vieron que faltaba algo.
Comprendieron que el alivio político temporal del rey Acaz se quedaba minúsculo para el peso real de la profecía. Entendieron que el cumplimiento definitivo y absoluto todavía estaba en el horizonte, esperando. Y guiados por esa certeza inquebrantable, al llegar a la palabra alma, los traductores griegos tomaron una decisión súper audaz. La tradujeron utilizando la palabra griega que significa única y estrictamente virgen.
Elevando la profecía a su escala definitiva. Y claro, el nombre designado para ese niño aporta la pieza final de este tremendo rompecabezas, que es Emmanuel, que significa, literalmente, Dios con nosotros.
Lo cual representa un punto de inflexión abrumador en toda la narrativa, porque que Dios esté con nosotros significa que la presencia divina irrumpe directamente en el fango de la historia humana.
Pero cuidado, porque el texto lanza una advertencia aterradora sobre este concepto.
Sí, no es todo luz y color.
Que lo divino esté presente no equivale automáticamente a que todo vaya a salir bien para todo el mundo. De hecho, si alguien ha decidido aliarse con el bando equivocado, que Dios esté presente puede ser, de largo, la peor de las noticias.
Y la historia deja clarísimo en qué bando estaba Akaz. Esto nos conecta con un principio que es casi una ley de la física espiritual que se enuncia de forma muy tajante en la conferencia.
Es brutal esa regla.
La regla es muy simple. Cualquier cosa en la que confíes en lugar de Dios, llegará el día en que se volverá contra ti y te destruirá.
Es que es matemático. Akaz confió en el Imperio Asirio, vació el país entero para contratar a los asirios como sus guardaespaldas personales. Y a ver, ¿cuál fue el resultado? Pues que 34 años después de aquel encuentro inicial, ese mismo Imperio Asirio arrasó la región y llegó a las puertas de Jerusalén.
A cobrar la deuda, básicamente.
Y el detalle más escalofriante de la historia, de verdad, es que el emisario del ejército asirio se plantó exactamente en el mismo lugar, en el conducto del estanque superior, donde Isaías le había rogado a Akaz que confiara.
Es un círculo perfecto, de causa y efecto. Lo que parecía un escudo impenetrable terminó convirtiéndose en la espada apoyada en el cuello del reino, demostrando, punto por punto, las consecuencias catastróficas de buscar salvadores en los lugares equivocados.
Aunque, bueno, en medio de esta tensión tan densa, hay que mencionar un error histórico de traducción que aporta el doctor Oswald y que, la verdad, añade un toque de humor académico maravilloso.
¿Ah, sí? ¿La confusión de los escribas?
Es buenísimo. En el texto original se profetiza que Dios usará al temible rey de Asiria como una navaja para castigar a Judá. Como, digamos, una navaja alquilada para afeitar y humillar al reino. El término hebreo para alquilar o contratar es sahar. Pero existe otra palabra hebrea que, visual y fonéticamente, es casi idéntica, que es shahar, con H, y que significa, atención, estar borracho.
Un clásico y desafortunado error de los escribas que copiaban los textos a mano.
Totalmente incomprensible hoy en día, hasta que hay que imaginarse a alguien copiando letras hebreas diminutas a la luz de las velas. El doctor Oswald cuenta que en el antiguo texto griego los traductores confundieron esas letras. Así que, en lugar de advertir solemnemente que la divinidad usaría una navaja alquilada, el texto griego proclama con toda seriedad que el Señor afeitará a la nación usando una navaja borracha.
Una navaja borracha. Es que es genial.
Si ya impone respeto que un imperio enemigo te rasure con una espada afilada, el terror psicológico de imaginar que esa navaja, además, está completamente borracha, es algo que roza el surrealismo absoluto.
Es un respiro cómico fascinante, desde luego, pero la metáfora que esconde sigue siendo igual de oscura, ¿eh? Porque cuando el análisis avanza hacia el capítulo 8 de Isaías, encontramos a un pueblo que vive en ese mismo estado de terror constante. Están asustados, abrumados por los rumores y completamente paralizados por el miedo a invasiones e intrigas.
Y es aquí donde la conferencia establece un paralelismo demoledor con cómo funciona la mente humana en la actualidad. Conecta aquel pánico antiguo con nuestra moderna obsesión por las teorías de conspiración.
Una conexión directísima.
Para enmarcar esto correctamente y basándonos estrictamente en los ejemplos que menciona el doctor Oswald en su conferencia, él ilustra esta tendencia humana señalando cómo nos fascina diseccionar misterios y magnicidios históricos. Ejemplifica, de manera totalmente neutral, cómo la sociedad debate incesantemente si detrás de ciertos eventos hubo una oscura trama de la mafia o si, por el contrario, se trató de un complejo complot comunista internacional.
Sí, son los ejemplos clásicos que da el texto para mostrar esa dinámica.
Claro. La cuestión subyacente que plantea es ¿por qué la psique humana siente tanta atracción por estas narrativas tan intrincadas? ¿Qué consuelo secreto encontramos en imaginar que hay gigantescas redes secretas operando en las sombras?
Pues la respuesta radica en la profunda necesidad humana de encontrar orden dentro del caos. La mente prefiere mil veces creer en una conspiración elaborada y maquiavélica antes que aceptar la aterradora realidad de que el mundo es altamente caótico y de que, muy a menudo, no hay absolutamente nadie al volante.
Ya, que todo es aleatorio.
Creer en una conspiración, paradójicamente, otorga una ilusión de control. Frente a esta avalancha de paranoia informativa que vivían, la instrucción que recibe el profeta es cortante. Le dicen, no llames conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración.
Es un golpe en la mesa.
La conferencia plantea que el único antídoto real contra esa ansiedad moderna, esa que hoy nos saturan las noticias y nos genera un estrés crónico tremendo, pues no es investigar más rumores o atrincherarse en el cinismo. El antídoto propuesto es redirigir el enfoque, temer a lo divino, santificarlo, darle verdaderamente el peso de la historia.
Pero a ver, Hay que detenerse en esa palabra, porque temor tiene una carga tremendamente negativa en la cultura actual. Si la solución a la ansiedad es tener miedo de algo más grande, suena a cambiar un pánico por otro. ¿No es un poco contradictorio pedirle a alguien que está aterrorizado por la política que empiece a sentir pánico ciego hacia el cielo?
Sería totalmente contradictorio si habláramos de pánico ciego, claro. Pero no es el caso. El doctor Oswald utiliza una metáfora personal profundamente esclarecedora sobre sus propios padres para redefinir este concepto tan mal entendido.
Ah, sí, la historia de su juventud.
Relata que durante su juventud él no vivía paralizado por el miedo a que le impusieran castigos físicos. Nunca percibió a sus padres como figuras monstruosas, sedientas de venganza ni nada parecido. Su miedo, explica, era de una naturaleza completamente distinta. Era un temor moral, profundo y reverencial a decepcionarles.
A fallarles.
Exacto. Era el pavor a romper la confianza de unas personas de las que sabía, con absoluta certeza, que le amaban incondicionalmente.
Es decir, el freno no era el miedo a la vara o al castigo, sino el miedo a fallarle al amor.
Exactamente eso. Llevado al plano de esta exploración, el llamado no consiste en encogerse de terror ante un tirano cósmico. Consiste en reordenar las prioridades para otorgar ese nivel de respeto y lealtad suprema a una fuente que no falla. Y al hacerlo, la mente humana se libera del terror paralizante que generan las tramas políticas, los imperios amenazantes y el ruido constante del caos mundial.
Y esto nos conduce inexorablemente al mensaje final, al cierre emocional de toda esta inmersión profunda. Porque, a pesar de todas estas revelaciones, los capítulos analizados no culminan con un final de cuento de hadas donde todos aprenden la lección y son felices. Se asoman tiempos de oscuridad y de muchísima resistencia.
El material aborda este cierre con un realismo conmovedor, la verdad. El autor establece una comparación directa entre la dureza impenetrable del corazón del antiguo pueblo de Judá y el asfixiante secularismo de la época contemporánea.
Como un eco en el tiempo.
Relata, a modo de ilustración, el caso de unos misioneros destinados en Hungría, un país descrito en el texto como depositario de un inmenso patrimonio histórico cristiano, pero que en la actualidad se muestra duro como la piedra ante el mensaje. Y cuenta cómo estos misioneros invierten sus vidas trabajando incansablemente en un entorno hostil y apenas ven, si es que lo ven, ningún fruto visible de su labor. No hay estadios llenos, no hay multitudes, no hay éxito medible.
Es una labor invisible, picando piedra en la más absoluta oscuridad sin saber si alguna vez, en algún momento, habrá un resultado tangible.
Y para reforzar esa idea del trabajo en la sombra, el texto evoca la solitaria figura de Baruch, el único seguidor y escriba del profeta Jeremías, un discípulo descrito casi como un tipo torpe, solitario, que simplemente se dedicó a cumplir con la tarea que le había tocado en una época donde absolutamente nadie quería escuchar.
¡Qué duro!
La lección que se destila aquí es profunda. En tiempos de oscuridad cultural y cinismo generalizado, la exigencia máxima no es alcanzar el éxito visible o cambiar el mundo de la noche a la mañana. El mandato es infinitamente más humilde, pero vital. Simplemente, sé fiel. Mantener la posición, ser el guardián de la enseñanza, proteger el mensaje intacto y preservarlo con paciencia para una futura generación que, quizá, dentro de muchos años, esté por fin preparada para escuchar.
Sé fiel en la oscuridad y resguarda la enseñanza. Es un concepto verdaderamente monumental. Porque, a ver, toda esta exploración comenzó analizando a antiguos reyes, amenazas de asedio y conductos de agua en el Medio Oriente, pero ha terminado hablando con una precisión quirúrgica a nuestra propia ansiedad actual, a nuestra sed de certezas y a las decisiones con las que construimos nuestro día a día.
Nos habla directamente a nosotros, ¿sí?
Y para cualquier mente curiosa que nos acompañe en este análisis, hay una idea final sumamente inquietante que me gustaría dejar flotando en el aire para que cada uno la reflexione a solas. El principio rector de este texto resuena como una alarma estridente. Lo que contratas para salvarte terminará por destruirte. Si trasladamos esa implacable ley de causa y efecto a nuestro presente, a nuestros intentos desesperados por mantener el control y silenciar la ansiedad moderna, la gran pregunta que debemos hacernos es: ¿cuáles son los imperios asirios que nuestra sociedad está sobornando secretamente en la actualidad?
Es para pensarlo desde nuevo.
¿Qué sistemas de creencias, qué desarrollos tecnológicos o qué ideologías estamos alquilando hoy como salvadores rápidos y absolutos sin darnos cuenta de que en realidad son una navaja muy afilada que más pronto que tarde terminará pasándonos una factura devastadora?
Es sin duda la pregunta esencial para desenmascarar dónde reside verdaderamente nuestra confianza más profunda.
Pues una reflexión final potente para llevarnos con nosotros. Y con este pensamiento cerramos nuestra inmersión profunda de hoy. Hasta la próxima exploración.